Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Michelle Suárez allá en España. En La Habana está Reinaldo Escobar. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Danilo Fuentes Cortés. El saludo a los oyentes dentro y fuera de Cuba, como siempre, ¿no?
Efectivamente, y nuestro agradecimiento por la sintonía. En solamente minutos ya los presentaba José Luis, Michelle desde Madrid, va a estar Reinaldo Escobar desde La Habana. Con ellos vamos a tertuliar. Hay una nota que lo recoge 14 y medio, el diario digital 14 y medio, precisamente cuyo jefe de redacción es Reinaldo Escobar. Bueno, pues esta nota habla sobre un déficit en la educación, en los maestros cubanos, un déficit de 10.000 maestros en Cuba. Y esto es, por supuesto, de cara al comienzo del curso escolar, que ahora ya próximamente va a comenzar el curso escolar 18-19.
Le quedó bien eso, lo de jefe.
Jefe de redacción. Está bien. Sí, así es como es Reinaldo Escobar, jefe de redacción.
¿Qué más?
Bueno, pues y es donde único jefe.
Bueno, ¿qué más hoy en tertulia?
No,
fíjese que no hablo.
no habla. y por otro lado, bueno, pues hay inversiones extranjeras. El gobierno cubano quiere promover inversiones extranjeras en el ferrocarril. Parece que quieren solucionar el problema, por lo menos de esta parte del transporte cubano, ya que no pueden solucionar prácticamente nada que tenga que ver con el transporte. Si hay algo en Cuba, el gobierno cubano ha mantenido durante tiempo, además de la represión, por supuesto, es los problemas en el transporte. Cuando usted era niño, había problemas de guagua. Cuando mis padres eran jóvenes, ya, bueno, ya en del 59 para acá, problemas con las guaguas. Cuando crecí, problemas con las guaguas. No fuimos de Cuba, siguen los problemas con las guaguas y con el ferrocarril y con todo. Es uno de los comunes denominadores permanentes del gobierno cubano, el problema en el transporte.
¿Se acuerda aquello de R con R cigarro?
Sí, rápido ruedan los carros y no rueda rápido nada. Bueno, y por otro lado, amigo mío, vamos a hablar también hoy sobre la Constitución, pero un tema específico y es los cuentapropistas cubanos. ¿Qué esperan los cuentapropistas cubanos o qué pueden esperar los cuentapropistas cubanos de esta Constitución? Va a ser un tema que vamos a analizar también en uno de los segmentos en la segunda media hora del programa, que la vamos a completar con Argentina. La expresidenta y actual senadora, bueno, pues está caminando por una cuerda muy floja con acusaciones de corrupción y mucho más. Hay protestas en la calle pidiendo que le eliminen el desafuero para que pueda enfrentar la justicia e ir a la cárcel. Así que la situación en Argentina es bien complicada para Cristina Fernández de Kirchner.
Muy bien. ¿La portada de hoy cuál es?
Tiene que ver con Facebook.
¿Sí?
Tiene que ver con Facebook.
¿Qué pasó?
Y con algo que está haciendo Facebook, algunos dicen que está bien, pero otros dicen que está mal. Está evaluando a sus usuarios. Así que Facebook sabe si Danilo es bueno o es malo. Si José Luis o Amado son buenos, son malos o son regulares. A Johnny Hilfer ya la tiene de mala. Ah, no, mentira. Así que Facebook está haciendo algo controvertido. Vamos a decirles.
Adelante.
Y todo viene por esto. Me encanta, me divierte, me entristece, los me gusta, el like, el me gusta, los comentarios, compartir, los share que se hacen, que son compartir. Por aquí Facebook establece una evaluación de la persona. Se trata de una escala de confiabilidad de 0 a 1, o sea, 0.1, 0.2, que la red social confirmó que comenzó a utilizar para puntuar a algunos de sus miembros. De acuerdo al editor de tecnología de la BBC, Leo Kellyan, pues la red social asegura que la herramienta fue desarrollada para ayudar a manejar las noticias falsas en su plataforma, aunque se ha negado a revelar cómo se calcula el puntaje de los límites o el uso. Pero no solamente Facebook, fíjese qué cosa más interesante.
Eso mismo le iba a decir,
la BBC, no es solo Facebook. La BBC se fue y analizó, mire, está Uber, lo que es el alquiler este de carro, Uber, uh-huh. evalúa a sus choferes y a sus clientes. Twitter también evalúa a sus usuarios. Y bueno, y sin contar el Estado chino, o sea, China, que también está probando un sistema de evaluación de sus usuarios. Lo cierto es que Facebook se está justificando diciendo que esto es para las noticias falsas. ¿Y por qué? Porque si usted es una persona que nadie ha puesto un complaint, o sea, ha puesto una queja, nadie ha puesto una queja por lo que usted escribe. A usted nunca alguien le ha rechazado un escrito. Todo el mundo le pone like, nadie le pone nada malo, le pone un like. Bueno, pues entonces Facebook cree que usted es una buena persona, responsable, y que lo que usted publica es cierto y no es un fake news, no es una noticia falsa. Pero esto es complicado, yo no sé si es bueno o es malo que alguien más lo evalúe a uno.
Bueno, forma parte de lo que estamos viviendo en los últimos días, o en las últimas semanas, pudiera decir ahora. Una demanda fue presentada recientemente en San Francisco, acusando a Google de rastrear ilegalmente los movimientos de todos sus usuarios, aunque usted, yo y el resto tengamos activada la configuración de privacidad en nuestros móviles. Es decir, de que todo esto de las redes sociales parece que está teniendo su revolcón, pudiéramos decir. No. Unos vigilando la noticia falsa, otro el sistema de privacidad, otros evaluándolo, pero además vigilándolo a través del teléfono. También, ¿a dónde va usted? También, ¿y dónde también, se mete? También, ¿y también, si duerme bien o no? No, bueno.
Bueno, de todas maneras, creo que Facebook todavía no ha descubierto que yo ronco.
Bueno, vamos a ver. Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para Michelle en España y claro, para todo el equipo de este programa, empezando por nuestra querida y nunca bien ponderada Juniper. Yo creo que si está bien, claro que tiene una zona que está bien, y está mal, obviamente tiene cosas que están mal. Es muy difícil encontrarse una sola cosa creada por el ser humano a la que se le pueda dar una calificación completamente de mal o completamente de bien. En lo personal, creo que es muy riesgoso. Por ejemplo, voy a poner un detalle pequeño. En el caso de Cuba, el gobierno cubano cuenta con un ejército de troles ahí en la Universidad de Ciencias Informáticas, la UCI, donde ellos tienen ahí sus operaciones, ¿verdad? Toda esa serie de cuestiones, y que ellos pueden realmente desde sus máquinas empezar a bombardear con calificaciones, es decir, con descalificaciones o calificaciones negativas a un blog, a una página de Facebook en particular, y sencillamente Facebook no sabe que la mala o buena intención del que está diciendo que eso es mentira. De manera que habría que ver qué capacidad tienen ellos de calificar a los calificadores. Eso no termina nunca.
Es verdad. Muy buen punto el de Reinaldo, sobre todo aplicado a Cuba. Y bueno, y puede aplicar a China y puede aplicar a otros países autoritarios. Michelle, saludos.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Reinaldo Escobar, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Yo creo que siempre todos estos mecanismos de calificación tienen más perjuicios a medio y a largo plazo que beneficios. La serie Black Mirror, no sé si ustedes han podido ver, la que trata sobre todas estas cosas desde la ficción, ha podido adelantarse a muchos otros acontecimientos tecnológicos que han venido después, precisamente con un capítulo donde a la gente se le valoraba, ¿no? Y tenía consecuencias negativas. También depende de eso, ¿no? De cuáles son las consecuencias de una mala valoración. En el caso de esa serie, las personas que tenían mala valoración porque con los celulares los demás le ponían notas malas, podían hasta no poder, subir a un avión.
No, y lo peor que tiene todo esto, ya vamos a las noticias, pero lo peor que tiene todo esto es que estas compañías después, en sus ansias de hacer dinero, pueden vender esa información a otras compañías. Y ahí se sigue complicando.
Y que ya pasó.
Sí, ya está pasando.
Ya pasó.
En las noticias como son, Tertulia.
Comenzamos por la ministra de Educación, la señora Ana Elsa Velázquez, que ha reconocido en declaraciones a la prensa oficial que, a pesar de la atención y estimulación acordadas a los docentes por el gobierno cubano. Para evitar el éxodo, habrá un déficit de unos 10.000 maestros al inicio del próximo curso escolar. Las clases empiezan el 3 de septiembre allá en Cuba. Velázquez encabeza la delegación del gobierno que hace un recorrido por las provincias para asegurar el arranque del curso escolar. Solo Granma, Guantánamo, Las Tunas, Pinar del Río y Santiago de Cuba se encuentran en una situación favorable en cuanto a cobertura docente. El salario medio de un maestro en Cuba es de 533 pesos al mes, según datos oficiales, lo que equivale a unos 21 dólares. El escaso sueldo unido a difíciles condiciones laborales, equipamiento deteriorado, una fuerte carga ideológica en los programas de estudio, han provocado que miles de educadores abandonen las aulas para trabajar en sectores mejor pagados como el turismo. Para paliar el éxodo de docentes, las autoridades han recurrido a las contrataciones por hora, la reincorporación de jubilados y la utilización de alumnos de la universidad como maestros en niveles inferiores. Dice la nota que algunos analistas han señalado que a partir de 2006, cuando Raúl Castro anunció el poder, el presupuesto del Ministerio de Educación y el número de planteles ha descendido, y que en la última década al menos 21 maestros dejaron las aulas, según el reporte oficial de la Oficina de Estadísticas e Información. Todo esto, repito, cuando Raúl Castro asumió el poder.
Sí, sí, 21.000 maestros han dejado las aulas. Bueno, comenzamos contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, mira, cada vez que yo oigo a la ministra de Educación hablar del déficit de maestros, siempre me parece que estoy viendo Machado Ventura hablar de la zafra, ¿no? Porque ocurre que cada año, antes de comenzar la cosecha azucarera, el señor Machado Ventura hace declaraciones de que este año sí vamos a tener una zafra eficiente y todo está preparado, y después él no pone la cara, después no aparece más, y resulta ser que la zafra resultó un fracaso. Y eso mismo está ocurriendo año tras año con la cantidad de maestros en el sistema de educación cubano. Siempre se dice, ahora ya estamos en condiciones de garantizar, todo va a estar bien, eso es al final del curso, dicen para el curso que viene todo está amarrado, y luego cuando va a empezar el curso escolar resulta ser que faltan 10.000 maestros. Yo debo anotar, hay un detalle que no debe escaparse. Como es sabido, en Cuba hay un problema serio de natalidad, es decir, cada día nacen menos niños, ¿no? E incluso la población cubana está en un franco descenso en lugar de aumentar. Y hay que decir que este déficit de maestros ocurre no cuando haya habido una explosión demográfica en el país que de pronto haya más niños en la escuela, sino ocurre incluso cuando hay menos niños en las escuelas. Es decir, hoy en la enseñanza primaria y secundaria hay mucho menos alumnos que los que había en el año 80 o en el año 90. Es decir, esa disminución de estudiantes pudiera tener como consecuencia, bueno, un mayor número proporcional de maestros. Sin embargo, aún así hay un déficit de maestros. Y esto obviamente se debe a que lo que gana un maestro no se corresponda con lo que él necesita, sino que el maestro es una de esas pocas profesiones donde no hay una búsqueda por fuera. Es decir, el maestro no puede vender tiza ni borradores, y lo único que le queda al pobre maestro para tener una búsqueda por fuera es hacer algo muy inmoral, sí, que es venderle las pruebas a los niños o vender las calificaciones. Y eso realmente es una cosa muy dolorosa, y además que casi nadie quiere hacer, porque tarde o temprano lo descubren. El maestro no tiene búsqueda en su negocio, y eso lo condena a vivir del salario. Por mucho que suban el salario, no significa nada. Al final es un déficit y escapan a un lugar donde quizás no se sientan realizados profesionalmente, pero donde sí van a poder mantener a su familia.
Increíble. Y esto es todos los años. Esta es la bola de nieve que va creciendo y va creciendo y no se sabe hasta dónde va a llegar.
Y hace ya bastante tiempo que están utilizando incluso los alumnos universitarios para que sirvan de maestros.
Eso, ¿no? Es horrible. Y yo decía del transporte cuando comenzó el programa. Yo recuerdo que muchos alumnos del preuniversitario los ponían a dar clases en secundaria, en séptimo grado. Estudiantes del último año de preuniversitario nos mandaban, y cuando digo nos mandaban porque yo lo hice, nos mandaban a dar clases a séptimo grado en secundaria. O sea, esto es algo que viene también, quizás no con la gravedad actual, pero también viene haciéndose desde hace mucho tiempo.
Sí, señor. Michelle.
Bueno, hay que ver la lista que cita la ministra de las provincias con situación más favorable, que según ella son Pinar del Río, Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Las Tunas. mientras que La Habana, Holguín y todo lo que es el centro del país, más enfocado en la actividad turística, más enfocado en la hotelería y en el movimiento del turismo, que por supuesto en Oriente está completamente en crisis, ¿no?, en relación con el resto del país, pues estas son las provincias más afectadas, ¿no?, donde la búsqueda de empleo y de posibilidades económicas y de todo tipo en el turismo es mayor que en las otras. Ahí quizás es una casualidad que esto se dé de esa manera, no sé qué pensará Reinaldo, pero yo veo claramente en cuáles provincias está más o menos garantizada o garantizado el claustro de maestros y profesores y dónde no. Y donde no lo está es porque hay mayores posibilidades de trabajar en el turismo, no así en las otras. 10.000 maestros creo que es una cifra muy alta, es una cuestión muy seria, y eso posibilita lo que ustedes habían estado comentando anteriormente, que la improvisación está a la orden del día. En general, esto se puede abordar desde muchos aspectos, pero es un problema estructural, ¿no? Es un problema estructural del sistema educativo que tiene que ver con los planes de estudio, que tiene que ver con los salarios y la autoridad que tiene en estos momentos el maestro en Cuba y que tiene que ver con la saturación que ha tenido históricamente ese sector y las pocas posibilidades de progreso en comparación con otros países donde el profesor o ser profesor o llegar a ser profesor a través de una oposición, de un examen para llegar a ser profesor y obtener una plaza fija es muchas veces el máximo anhelo, ¿no?, de cualquier persona por la autoridad, por lo que significa, por el salario y por la estabilidad laboral. Nada de esto está presente en las condiciones actuales de la educación cubana.
Bueno, Cuba está informando que va a abrir su ferrocarril, hasta ahora administrado en exclusiva por el Estado, a la gestión extranjera el próximo mes, cuando entren en vigor las nuevas normas legales publicadas para este medio de transporte. Las nuevas leyes permitirán, como aspecto novedoso, la explotación en todo o en parte de las vías férreas, instalaciones y material rodante en el país por una persona natural o jurídica nacional o extranjera. Así ha dicho el asesor del ministro de Transporte, Edmundo Ronquillo. Estas regulaciones actualizadas entrarán en vigor en 30 días, autorizarán ejercer a los privados como operador ferroviario de la modalidad de trabajador por cuenta propia para el transporte de carga y pasajeros, dijo Ronquillo. Sin embargo, a los cuentapropistas cubanos solo se les permitirá operar medios de transporte por vías de tercera y cuarta categoría, puntualizó el asesor. Esto fue publicado en la Gaceta Oficial, el decreto Ley 348 de los ferrocarriles.
Como no, y dice que significa un paso muy positivo para revitalizar el sector.
Reinaldo, si sale bien, claro que es positivo, pero bueno.
El problema es que salga bien. Reinaldo Escobar.
Bueno, a mí me llama la atención, los ferrocarriles, el transporte ferroviario, siempre ha estado incluido en esa lista de prioridades que forman parte, que están bajo el frontispicio de los medios fundamentales de producción, ¿no? Y la actual constitución que se está, no la actual que está vigente, sino la que actualmente se está discutiendo, entre las cosas con la cual establece una raya imparable, inviolable en el tema de la propiedad, es que los medios fundamentales de producción serán sociales, o serán, es decir, controlados por el Estado. A mí me llama mucho la atención de que de pronto el ferrocarril ya no es un medio fundamental, porque si va a dejarse al menos en una proporción o totalmente, hay que ver cómo funciona, en manos de empresas privadas, casi seguro empresas extranjeras, pues no entiendo muy bien cómo va a jugar el billete con el número, porque eso no sería una violación, ya una ley que está violando ya algo que se está poniendo como una cosa constitucional para el futuro. El problema del ferrocarril en Cuba no se va a solucionar de esa fórmula, porque ya de entrada hemos tenido muchas veces la promesa de que ahora vienen las locomotoras chinas. Resulta ser aquellas locomotoras chinas que Fidel Castro recibió bombo y platillo, prácticamente ninguna estaba en función. Creo que hay de las que vinieron, hay una que más o menos canibalearon para poder resolver algo. Y está también, hace rato también, la inversión, no, sino la participación de lo que fue la Unión Soviética en el ferrocarril cubano, que se hicieron dueños del asunto, Es decir, se hicieron responsables del asunto porque dueños no eran, y tampoco eso funcionó. La pregunta es, ¿quién quiere en el mundo perder dinero en el ferrocarril de Cuba? Porque el ferrocarril solamente recupera su la inversión a través de las cargas que se transportan y a través de lo que pagan los pasajeros. Y obviamente, si los pasajes y la carga la siguen pagando a los precios que están establecidos ahora, en este momento, pues cualquier dinero que se meta en ese agujero va a perder. Soy pesimista en ese sentido.
¿Quién quiere perder dinero en una inversión en Cuba en ferrocarriles?
Michel, tu comentario.
Bueno, yo tampoco entiendo muchas cosas, empezando porque abro la Gaceta Oficial del día de hoy, miércoles 22 de agosto del año 2018, y el decreto ley número 348, denominado de los ferrocarriles, está firmado nada más y nada menos que por Raúl Castro, presidente del Consejo de Estado, así tal cual. Entonces yo, lo que me lleva a pensar que esta es una ley que estaba engavetada y que ha decidido salir hoy, y que quizás salir con el error de la firma de Raúl Castro en el, porque así estaba anteriormente, pero si la Gaceta publica una ley de hoy, ¿de quién debería ser la firma?
No, Díaz-Canel, claro.
Debería ser Díaz-Canel, pero la Gaceta que acabo de descargar del sitio oficial de la Gaceta de la República de Cuba, la ley de los ferrocarriles, está firmada por Raúl Castro. Y luego, me llama la atención que esta ley incluye, señores, hasta la lista de medicamentos prohibidos para un maquinista de ferrocarril, ¿no? Pero con todo lujo de detalles, ¿qué no puede tomar un maquinista de ferrocarril? Pero no aclara lo que debería aclarar, que es cómo se va a producir la participación privada en la gestión o en la autorización de licencias de operadores ferroviarios, como dice el texto, para personas privadas que puedan operar en líneas de tercera o cuarta categoría, que es lo más que explican. Es decir, yo pienso que esto no tiene mayor trascendencia que la que quizás tenga si una empresa extranjera se decide a intervenir en esto. El trabajador cubano realmente no le da la mayor importancia.
Están tratando de buscar a alguien que se decida, que dé el dinero, y después vamos a ver por dónde salimos.
Muy bien, mientras que se arregla el problema del ferrocarril, nos despedimos de Michel Suárez, también de Reinaldo Escobar en La Habana. Nos vamos a la pausa y volvemos con más.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Nacionales de Washington.
Les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol de las Grandes Ligas en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7 p.m., Phillies versus Nacionales. Y solo aquí, en Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, un cuestionario respondido por un reducido número de cuentapropistas en La Habana sobre la percepción que tienen, cómo encajarían sus negocios en esta realidad que impone la nueva Constitución cubana, arrojó en primer lugar el desinterés que existe sobre la misma y además la preocupación de que el gobierno está legislando y regulando sus trabajos antes de aprobar el proyecto constitucional.
Precisamente hoy nos acompaña en el programa Ángel Rodríguez Pita. Es el autor de este cuestionario, de este estudio, de esta indagación, vamos a decirle así. Y, por supuesto, como todos conocen, dirige el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local. Ángel, gracias por acompañarnos, como siempre, en este programa Las Noticias Como Son.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Muy bien. Me gustaría comenzar por esto. Este cuestionario, las preguntas que les hacía, la conversación con cuentapropistas en La Habana, por lo menos te sirvió para llegar a una conclusión, como decimos en la introducción, de la percepción de ellos sobre esta nueva constitución, Ángel.
Sí, primero que todo, durante esta encuesta se analizaron criterios de distintos sectores de la sociedad cubana. Es decir, se buscó siempre, buscar la mayor cantidad de personas de los distintos sectores de la sociedad, es decir, vulnerables, sectores un poco quizás con mayores oportunidades económicas, sectores también ubicados en zonas más residenciales, otros en menos, en la periferia de la ciudad y demás. Pero sí fue muy importante que estas personas nos dieran a conocer sus criterios a una manera de encuesta o entrevista, según conveniera el caso y la instancia donde estuviéramos ubicados. Sí se trató de 358 ciudadanos y en lo fundamental 150 vinculados al sector no estatal en Cuba, específicamente en la provincia de La Habana.
O sea, ¿cuántos?
150
personas.
150 personas no estaban trabajando para el sector estatal. De alguna manera
no estaban trabajando para el sector no estatal.
Tenían sus pequeños negocios.
De ellos, de ellos, pudiéramos decir que pertenecían a cooperativas no agropecuarias 25 y 92 ejercían para el trabajo por cuenta propia, es decir, con su licencia, y demás. El resto sí ejercía algún tipo de actividad económica informal, es decir, personas que viven de alguna manera, compran, revenden, pero no tienen licencia.
Ya.
Personas que andan por la calle, se dedican a algún tipo de negocio, no trabajan para el Estado, no trabajan para una cooperativa, no trabajan para el trabajo, es decir, no son trabajadores por cuenta propia, no tienen una licencia, pero que de alguna manera sirven en esta economía informal, y algunos de ellos sí se consideran cuentapropistas. Es algo paradigmático.
Ángel, ¿qué pregunta le hiciste o qué preguntas tenía o tiene este formulario? Sí.
El objetivo fundamental del formulario era conocer la aceptación, propiamente dicho, que tiene la nueva constitución y el nuevo marco jurídico para el ejercicio de la actividad por cuenta propia. ¿Qué nos permitió de manera general? Fíjate, el grado de aceptación nos dio que era de 7.19 puntos. 7.19 puntos. Este puntaje nos dice que hay un grado de aceptación, fíjate, hay un grado de aceptación positivo en base a la reforma constitucional. Pero sin embargo, cuando usted le pregunta al ciudadano sobre el reconocimiento de sus derechos, el ciudadano te dice que no se siente reconocido. Y entonces ahí entra la contradicción. Una cosa son los datos numéricos que nos brinda la aceptación que puede tener esta reforma constitucional y otro caso es el reconocimiento de sus derechos como ciudadano. ¿Es necesaria la reforma? Sí es necesaria, pero sin embargo las personas no reconocen que sus derechos están plasmados en esa reforma constitucional. Uh-huh. Eso es entre los múltiples elementos que nos da esta encuesta. Otro de los elementos que nos dice las personas que se reconocieron los derechos humanos, algunos sí, pero que no se garantizaron las instituciones sociales que otorgan los mismos, que se transitaba de la ideologización de las instituciones sociales a la politización de las estructuras gubernamentales, que se pretende adaptar el modelo socialista asiático al contexto latinoamericano. Algunas imágenes así nos vinieron a la mente, pero lo fundamental que nos decía es que esta constitución distrae de los problemas económicos fundamentales que tiene el país. Y eso fue algo alarmante, porque todos coincidían que la nueva constitución distraía a los ciudadanos de sus problemas económicos. Y eso todos los cuentapropistas, todos los cooperativistas y estas personas que ejercen algún tipo de economía informal, sí nos dieron esa información de manera muy clara y muy tajante. Y eso es un dato alarmante, es decir, la sociedad empieza a tomar conciencia que debe dinamizarse. Y esto es algo interesantísimo porque con esta reforma constitucional, en parte, ha hecho el elemento inverso, como siempre trato de hablar. Es decir, hay que jugar aquí a la inversa. Y acá está esta reforma constitucional ha jugado a la inversa con el gobierno, porque la reforma constitucional pretende, sí, mover que al gobierno, tratar de captar aceptación popular, una falsa aceptación popular, pero desarrollar políticas en su beneficio, en su enriquecimiento. Y más o menos garantizarle algún tipo de salida elegante o garantizar un poco de transición. Pero ojo, la sociedad está tomando conciencia y quiere participar.
Uh-huh. En cuanto,
y comienza a dinamizarse.
En cuanto a los cuentapropistas, que me interesa, sobre todo, ¿tú sabes por qué? Porque que ya la Gaceta Oficial tiene nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia.
Sí, sí.
O sea, por eso, ¿qué dicen? ¿Qué percepción tienen estos 150 que de alguna manera están vinculados al cuentapropismo? Algunos con licencia y otros con no, pero están haciendo la misma función.
Claro, mira, el cumplimiento de las expectativas. Muchos de ellos alegan de que están saliendo un grupo de normas, de regulaciones, antes del proceso de la Constitución, antes de la aprobación de la Constitución. Y esto es contrastante, porque si se espera un nuevo marco jurídico para el país, están saliendo un grupo de normas, entonces, bueno, ellos sencillamente ante esto dicen que no considera que se van a cumplir sus expectativas. Ellos evalúan esto como regular el cumplimiento de sus expectativas de la reforma constitucional. Evalúan que la utilidad de esa Constitución y la aplicabilidad de sus normas se evalúan como mala, que dicen que no se va a poder aplicar esas normas porque va a entrar en contradicción con todas estas resoluciones, reglamentos que están saliendo por parte de los ministerios. Ellos consideran también que los contenidos sobre los derechos humanos los consideran como un aspecto desfavorable. Ellos sí aprecian mucho que, mira, esto es algo interesantísimo, que las organizaciones políticas y de masa afiliadas al Partido Comunista de Cuba están haciendo su trabajo. Están jugando un papel fundamental, claro. Ojo, ellos consideran que están jugando un papel fundamental, ¿por qué? Porque sencillamente estas organizaciones promueven esa reforma y tienen los medios para coaccionar a la sociedad. Vamos a decirlo así, dicen que sí, que están jugando, claro, estas organizaciones están jugando. Pero ojo, los cuentapropistas no tienen la oportunidad de reunirse en sus centros de trabajo. Muchos de ellos los están citando por los sindicatos a los cuales están afiliados de acuerdo al sector económico que trabajen, que muchos ni están afiliados, entonces no van a tener mucha participación en esto. Y en otro sentido, la consulta popular, ellos consideran que esa organización de la consulta popular y vamos a decir, su impacto, lo evalúan como que va a ser muy negativo. El impacto de esa consulta popular, ellos lo evalúan como algo muy negativo, a punto de darle dos puntos. Es algo, y ellos dicen, bueno, esa consulta popular, al final, es decir, la gente no participa en esa consulta popular. La gente está participando desde el punto de vista de sus hogares, desde la familia, están estudiando la Constitución, están aprendiendo eso, pero ojo, no se atreven a participar todavía, que es algún dato interesante. Es decir, la gente quiere participar, pero aún todavía no se mete dentro de la vorágine.
Hay miedo.
Decir, claro, hay mucho miedo todavía. Es decir, quedan rezagos, vamos a decir, quedan muchos rezagos, sobre todo de estos 50 años que han sido, vaya, tremendo, y estos últimos 10 años que sabemos que han intentado abrir un poco el diapasón, uh-huh, para jugar un poco con el tema de internacional, el reconocimiento internacional y demás. Esto en la medida de lo que ya vienen anunciando los cuentapropistas hasta ahora. Seguimos haciendo esta encuesta, que es un proceso dinámico que va a estar efectuándose el tiempo que dure esta consulta popular, hasta tanto estaremos evaluando los criterios y pondremos así, según podamos, ¿no?, darlos a conocer a la sociedad civil cubana.
Ángel, decías que la sociedad cubana está tomando conciencia, y te pregunto, ¿cuáles serían esas claves? ¿Cuáles son las condiciones y ese despertar, por dónde viene?
Sí, mira, la sociedad está tomando conciencia y viene ya dándose cuenta de la necesidad de transformar, de dinamizar. Yo utilizo mucho las analogías para explicar esto así, de una manera muy, muy radical. Mira, yo conversaba hace unos días con unos vecinos y me cuestionaba en algunos aspectos a estos revendedores que venden la sal, que venden la galleta, que venden quizás el arroz por fuera de la bodega. Y otro vecino, lo dejaba así, que esto se pusiera así, y otro vecino sencillamente decía, no, pero aquí lo que hace falta es que esto se venda y que la gente pueda comprarlo. Ya la gente empieza a hablar, la gente empieza a decir y empieza a comprender que no se puede seguir con una economía cerrada, con una economía planificada verticalmente. Eso por un lado. Por otro lado, las personas, mira, resulta muy interesante que la gente va y compra la Constitución de la República para leerla. Y en sus hogares, en el seno de la familia, la gente debate sobre el tema. Y que en la comunidad de vecinos, los barrios, cuando usted habla de tú a tú con el cubano, la gente te habla del tema y te critica el tema. Sin embargo, ya cuando ocurre esto, en los centros de trabajo, que ocurren estos debates, cuando comienza a ocurrir en las comunidades, la gente no se atreve a tocar el tema y sencillamente le sigue el juego a las organizaciones de masa que están desviando la atención sobre el tema de la Constitución, que ahora están hablando sobre el tema de los reconocimientos de los derechos al matrimonio, están tocando otros temas de la Presidencia de la República, si debe o no debe prolongarse por 2 años, pero ese no es el debate en sí de la sociedad cubana. El debate se centra fundamentalmente en el artículo 1, el 3 y el 5. Ese es el debate que está en la sociedad cubana. Claro. Y otros muchos artículos que ya hemos hablado por acá, pero son las cosas que tiene de verdad.
El artículo que menciona la propiedad privada como una de las formas de propiedad dentro de Cuba, ese artículo es mencionado por cuentapropistas, les interesa, lo manejan.
Sí.
¿Lo manejan?
Ese artículo es muy interesante porque todos los cuentapropistas que pensaron en algún momento que iban a ser reconocidos sus derechos como sector privado, dicen, bueno, reconocen forma de propiedad, pero no me otorgan derechos. Y la gente está clara ya de eso. Las personas en la calle están muy claros de eso, que no se reconocen su derecho como sector privado. Y eso sí es un elemento muy importante que la sociedad ya lo conoce. Por lo menos acá en La Habana, que sí hemos tenido ese diálogo con muchos cuentapropistas, está muy claro de que no se reconocen sus derechos como sector privado.
¿Les importa les importa la nueva Constitución al grupo de gente que conversaste con ellos?
Bueno, dice él que la gente está comprándola,
sí,
¿no?
La gente está comprándola, sí, y la gente está debatiendo. Les interesa, a las personas les interesa, porque además llegó la Constitución con muchas expectativas. Claro. Llegó con muchas expectativas, lo que pasa es que esas expectativas no se cumplen, que es lo que arrojan las encuestas. Es decir, esas expectativas no se van a cumplir y que no se van a poder aplicar esa nueva Constitución. Todo el mundo habla de que no se va a poder aplicar. Sí. Y es interesantísimo esto.
O sea, a pesar de lo draconiana que es la nueva constitución, creen que ni tan siquiera se va a poder aprobar, aplicar.
Aplicar, claro. Las personas dicen, esto no se puede aplicar. Claro, pero parten, me doy cuenta de que parten de que, bueno, dicen, están saliendo nuevas regulaciones. Claro. Y estas nuevas regulaciones están saliendo antes de la reforma. Uh-huh. Entonces, o ya la reforma está aprobada y estas regulaciones responden a esa propuesta de reforma, o sencillamente, ya decir, estas regulaciones no van a responder a la nueva constitución que se apruebe.
¿Qué va a pasar, Ángel, cuando se apruebe esta nueva constitución? Y en este caso, ¿qué va a pasar con los cuentapropistas?
Mira, los cuentapropistas ahora mismo les interesa mantener sus negocios, crecer un poquito más y defenderse un poco de los mecanismos que tiene el Estado para coaccionar. Eso es lo que ahora mismo están tratando de hacer los cuentapropistas y las cooperativas, hasta tanto no se les reconozcan sus derechos, y temen mucho que intente esa nueva constitución combatir la acumulación de capital o la concentración de propiedad. Muchos cuentapropistas temen esto, por tanto ahora mismo no van a ser un padrón de enfrentamiento, sino que van a ser un padrón que va a marcar un sector social que empieza a dinamizarse, que empieza a participar, que empieza a empoderarse y a generar empleo y a transformar sus comunidades. Y a partir de ahí ese sector empezará a tomar un protagonismo. Yo auguro que más o menos en 10 años estaremos hablando de un sector de cuentapropistas que ya será reconocido, esperemos, como sector privado, aunque no tendrá estos derechos totalmente, pero a partir de ahí ese sector empezará a dinamizar la sociedad y en 10 años esperemos que ese sector esté fortalecido lo suficiente para motivar la transición en Cuba, pero que parta siempre desde lo social. Esa transición en Cuba es necesario desde lo social, no desde otros elementos, porque en este mismo instante el país está prácticamente desmantelado, está prácticamente en cero. Ahora mismo, después de los accidentes aéreos, no tenemos aviones para provincias.
Y el transporte es un desastre.
No hay mercado interno.
No tenemos tiempo para más en el programa. No te digo que en 10 años te vuelvo a entrevistar a ver si tienes razón, porque te vamos a tener antes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros como de costumbre. Siempre Ángel Rodríguez Pita hablándonos de estas cuestiones del cuentapropismo y el sector, el emergente sector privado en Cuba, si se pudiera hablar mucho de él. Gracias, Ángel.
Estás escuchando las noticias como son.
Rápidamente, de La Habana a Buenos Aires, en Argentina, miles de personas manifestaron frente al Congreso pidiendo que el Senado quite la inmunidad a la legisladora y expresidenta Cristina Fernández, quien está bajo investigación por supuestos gastos de sobornos. La señora Fernández accedió inmediatamente a que un juez allane varias de sus propiedades en el marco de esta investigación sobre una supuesta trama de negocios con la obra pública durante su gestión.
Sí, señor. Ya tenemos en línea telefónica, precisamente desde Buenos Aires, a Andrés de Alessandro, director ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Andrés, saludos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes de acá, desde una fría Buenos Aires.
Sí, es verdad, estamos ahora hacia el sur, en el hemisferio sur, así que por allá invierno.
Acá con calor.
Y acá con mucho calor.
Cuénteme, parece que poco a poco se le va acercando cerrando el cerco, ¿no?, a la presidenta en cuanto a corrupción se trata.
Bueno, en el día de hoy, en este mismo momento, los senadores están tratando el pedido de allanamiento, la posibilidad de allanamiento. Argentina, desde los inicios de su constitución a mediados del siglo XIX, tiene la imposibilidad de que un legislador sea interrogado por un juez directamente, salvo que acepte hacerlo, es decir, tienen ese tipo de fueros. Y tampoco sus propiedades, sus viviendas pueden ser allanadas. En este momento, ante el pedido de la justicia de ver la posibilidad de allanar las propiedades de la expresidenta, las propiedades que ella tiene acá en la ciudad de Buenos Aires y en el sur, más precisamente en Río Gallegos y en el Calafate, está tratando en este momento, los analistas, los periodistas especializados dicen que se conseguiría, ¿no?, la cantidad de votos necesarias necesarios, perdón, para poder habilitar ese allanamiento y que el juez Bonadío, que es quien está investigando esta causa por la participación como presunta organizadora de esta red de sobornos junto con el ex presidente fallecido y su ex marido, perdón, su marido Néstor Kirchner, el juez avanzaría con la posibilidad de allanar esas viviendas a partir de los indicios que tiene por lo que han dicho los muchos testigos que han declarado en estas semanas, ¿no?
Claro, el allanamiento es posible que se logre. Ahora, yo te hago una segunda pregunta, porque en las protestas estuve viendo algunos videos y algunos de los entrevistados en las calles de Argentina, en distintas ciudades, no solamente en Buenos Aires, en las calles de Argentina, estaban pidiendo que se le sacara, se le quitara el fuero a la señora Cristina Fernández para que pudiera ser juzgada. Pero también estaban pidiendo tuve que buscar un poco más, estaban pidiendo la eliminación de la ley de extinción de dominio. Me tuve que poner a buscar un poco, y esto es que las propiedades producto de la corrupción sean entregadas al Estado, o sea, el Estado las asuma como propiedades y se las quite precisamente para que paguen algo, por lo menos los corruptos. En estas dos, en el desafuero y la ley de extinción del dominio, ¿hasta dónde tú crees que pueda llegar el Senado en Argentina?
Bueno, en principio, lo que se está discutiendo en este momento no es el desafuero en sí, sino la posibilidad de que el juez allane las viviendas, ¿no? El pedido de desafuero fracasó en varias oportunidades con otras causas, todavía no se ha tratado concretamente en esta causa, pero el Senado de la Nación Argentina sostiene que hasta que los delitos no sean juzgados en última instancia, un legislador no recibe su desafuero. Eso es distinto a lo que sucede en la Cámara de Diputados, donde sí se ha desaforado a un exministro, hoy en prisión, Julio Devido, que también participa en esta otra trama de los sobornos. El otro tema que precisamente en las calles de Buenos Aires y en muchas otras provincias argentinas hubo miles de manifestantes ayer exigiendo esto, el otro tema es justamente la ley de extinción de dominio. En este momento el oficialismo gobernante hizo una propuesta con la posibilidad de recuperar los bienes adquiridos productos de la corrupción por parte de funcionarios y también personas del ámbito privado como aquellos que recibían los grandes beneficios de la obra pública durante los 12 años del kirchnerismo. Pero desde el peronismo, que es el partido que de alguna manera sustentó, ¿no?, la aparición en el terreno político del kirchnerismo, aunque hoy están enfrentados en el Senado, eso quizás sea un poco complejo explicar en poco tiempo, pero hoy son dos grupos políticos diferentes. Pero el peronismo, que es quien maneja de alguna manera la mayor cantidad de votos en el Senado, está tratando de poner cambios, ¿no?, en esa ley para que permitiría recuperar lo robado en el corto plazo. Y el argumento del peronismo es exactamente el mismo que con el fuero, con los fueros, digamos. Ellos lo que pretenden es que la decisión de la justicia sea la definitiva, ¿no? La que se sustenta finalmente y no la tomada por un juez en primera o segunda instancia. Esa es básicamente la discusión. Habrá que ver en el transcurso de las próximas horas, porque hay muchos senadores anotados para hablar, qué es lo que sucede con ambas discusiones. Probablemente la posibilidad del allanamiento se apruebe, hay que ver qué pasa con los votos con respecto al tema de la extinción de dominio, que es muy importante y que ha generado, por ejemplo, en Brasil, grandes avances en la lucha contra la corrupción. Nosotros estamos a años luz de esos avances. En Brasil hay miles de detenidos y de implicados en los sobornos. En Argentina tenemos unos pocos, apenas menos de 20, y que todavía no han sido juzgados definitivamente, ¿no?
Claro, Andrés, habla usted de menos de 20. La cifra oficial que se está dando dice que en esta causa, la considerada, por cierto, la mayor trama de corrupción en años en Argentina, hay 15 detenidos, 13 arrepentidos, un prófugo y 13 investigados. Y que entre los arrepentidos hay dos exfuncionarios que han dicho al juez que Fernández y su esposo estaban al tanto y eran beneficiarios de la maniobra, y que empresarios están reconociendo por su parte, ¿no?, haber pagado millonarias coimas a funcionarios.
Exactamente, las cifras son las de la fecha, las del día de hoy. La justicia ha podido avanzar a partir del testimonio de estos empresarios que reconocen un delito, ¿no?, porque ellos están autoinculpando Hubo hace un año y medio una ley también muy favorable para esto, que tiene que ver, bueno, vulgarmente se la conoce como ley de arrepentido, ¿no? Que también se inspira de alguna manera en lo que sucede en otros países, en Estados Unidos, en Brasil, sin ir más lejos. Y gracias a esta ley, los empresarios han reconocido el delito que cometieron y se autoinculparon en el hecho de haber pagado dádivas o sobornos para recibir esa obra pública. Lo que complementó de alguna manera esa información, que originalmente había aparecido en unos cuadernos que escribía un chofer de uno de los valijeros, como le denominamos aquí, a quienes transportaban el dinero en efectivo de un lado a otro, fueron dos exfuncionarios, como bien mencionabas, que trabajaban en el ámbito del Ministerio de Planificación, sí, que estaba comandado por este exministro que yo les mencionaba, Julio De Vido, y que también tiene un vínculo muy interesante y que ha merecido grandes investigaciones periodísticas y denuncias judiciales con el dinero que era transportado desde Venezuela, ¿no?, hacia la Argentina, y que intervenía en la campaña electoral. Recuerden que uno de esos funcionarios, precisamente, de apellido Huberti, fue quien acompañaba a Antonini Wilson, este empresario venezolano, americano, cuando lo detuvieron con una valija con $800,000 en el año 2007 en Argentina. Bueno, esta misma persona, años después, reconoce su rol en el cobro de dádivas por parte del Ejecutivo, y hoy es uno de los que está más implicados y que ha denunciado hacia arriba, ¿no? Porque el arrepentido tiene que denunciar hacia arriba para poder recibir los beneficios.
Andrés, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Te vamos a molestar en los próximos días porque esto pique y se extiende.
El agradecido soy yo, Amado y José Luis. Un abrazo de Buenos Aires y un saludo muy grande para toda la audiencia.
Gracias.
Igualmente. Regresamos mañana. Hasta entonces.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres